Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues yo contento de poder al final haber podido hablar contigo hoy, porque tenía mucho interés en comentar contigo lo que me mandaste ayer, que me parece muy, muy, muy interesante. Además, esta mañana otro analista de esta empresa, de esta casa, de esta radio, me mandaba también un artículo de otro medio de comunicación muy interesante, y hay que encender las alarmas, porque el control de la información de las redes sociales viene de camino, ¿eh?
Sí, yo creo que tenemos que prever que vamos a tener un periodo largo de conflicto entre el interés particular de unos multimillonarios, hipermillonarios, que quieren controlar el mundo a su conveniencia, y la democracia tal como la hemos entendido hasta ahora, ¿no? Entramos en una época distinta, se asemeja un poquito a lo que pasaba en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Donde a finales de los años 20, después de la pandemia del 18 y después de aquellos alegres años 20, se produjo un colapso de las ideas y aparecieron tanto el fascismo como las dictaduras proletarias, ¿no? Y el control de la información ahí se hizo fundamental. Para Hitler era fundamental controlar la información, y para Stalin también. Y ahí esos dos grandes fuerzas de la alienación de las personas dejó atrás la posibilidad de construir el bien común como un elemento liberal, donde las personas de distintas ideas podían aportar sus opiniones y llegaban a conclusiones a través de un voto informado, ¿no? Ahora estamos en un proceso similar, donde los grandes controladores de los sistemas informáticos quieren controlar nuestras ideas. No solo quieren privatizar las actividades públicas, sino que además quieren privatizar también lo que pensamos, para que pensemos como ellos quieren, ¿no?
Es preocupante, porque Zuckerberg, que parecía que no estaba muy pro las tesis del señor Trump, ha claudicado y ha comprado la manera de gestionar la plataforma X, la ha comprado para Meta, ¿no? Vamos a quitar los verificadores, vamos a dejar que cada uno haga lo que quiera.
Bueno, este señor ya fue responsable de un asesinato masivo en Myanmar. En el año 16, Facebook era el instrumento homologable a Internet, a Google, en Myanmar. Y se produjo una cadena de odio que acabó con una tribu completa que se llaman los Rohingyas. Así que ya tenemos antecedentes de cómo este señor fue responsable, porque es el máximo responsable de esa empresa, de haber generado mensajes de odio, no haberlos controlado, que es lo que pretende ahora también, y haber provocado matanzas masivas de población. Es decir, esto son cadenas de odio que lo vimos de una manera, antes de las redes sociales, lo vimos en Ruanda, ¿no? Vimos cómo el rumor entre dos tribus hicieron que se produjeran miles de asesinatos, ¿no? ¿Recuerdas las matanzas de Ruanda entre Tutsi y Hutu? Esto es una fórmula que antes de las redes sociales también existía, ¿no? El asesinato de poblaciones masivas por problemas ideológicos. Se hace correr una idea y se asesina. Esto lo hemos visto en la Biblia, ¿no? Es decir, la Biblia nos cuenta cómo la construcción de la humanidad se hacía a través de este tipo de asuntos. Es interesante el tema de la Biblia, porque un autor tan importante como Harari trata, cuando analiza las redes sociales de hoy, las pone en paralelo, hace un paralelismo con la Biblia, que era la forma de contener la información hace 2000 años. Los que elaboraron la Biblia entendían que tenían que elaborar un documento, un control de la información para controlar lo que el pueblo pensaba. Y él asemeja lo que ocurre con las redes sociales. Harari es uno de los pensadores más importantes de este momento sobre estos temas, desde el punto de vista histórico. Y él lo que dice es que estamos en una situación donde unos señores, los hipermillonarios, pretenden controlar lo que pensamos, como hacía la Biblia, ¿no? Pero con artefactos mucho más sofisticados, como la inteligencia artificial. Y ahí es donde tenemos el gran reto. Y esto lo escribía Harari antes de que ganara Trump, en el libro que se llama Nexo, que se publicó a principios del año 24, y antes de que supiéramos cómo Trump se entendía con las redes sociales, ¿no? sobre todo con X, ¿no? Y ahí estamos en esa reflexión, que yo recomiendo mucho este libro, Nexo, se llama, de Harari, el autor de Sapiens y de 21 lecciones del siglo XXI, que me parece un pensador extraordinario, israelí, profesor de la Universidad de Jerusalén y homosexual en ese mundo, ¿no? Así que tiene una visión muy compleja de las cosas, ¿no? Y hemos visto cómo inmediatamente que Musk ha cogido poder al lado de Trump en Estados Unidos, lo siguiente que ha hecho es enfocar la destrucción masiva de la Unión Europea, porque la Unión Europea es el único freno que puede tener estas pretensiones. La Unión Europea es un artefacto político muy complejo, es verdad, que a algunas veces nos parece muy lejano, pero es un gran regulador de lo que pasa en el mundo. Cuando la Unión Europea toma una decisión jurídica de apostar, por ejemplo, por el coche eléctrico o por las energías limpias, eso tiene una repercusión mundial porque es el principal mercado del mundo. Y esto nos hace fuertes, el que seamos el principal mercado del mundo. Y lo que quieren estos grandes operadores es que ese mercado, que somos 400 y pico millones de personas, no esté regulado por nosotros, sino por ellos. Y esta es la gran tensión que se va a producir en los próximos meses y años, donde la Unión Europea tiene que ver si es capaz de empoderarse o somos destruidos por estas fuerzas que pretenden realmente manipular lo que consumimos, manipular, y lo veremos en Amazon, la importancia que tiene Amazon en lo que consumimos, manipular lo que pensamos a través de Facebook, etcétera, y al final tomar decisiones que los haga aún más hipermillonarios de lo que son, empobreciendo lo que tengan que empobrecer, porque ellos creen que están iluminados por su propia sabiduría, ¿no? Y son individuos ególatras que creen solo en su derecho a pensar ellos y a no tener rendirse ni que frenarse por ningún poder democrático. Ellos creen que la democracia está superada por lo que llamamos ya el tecnofascismo, es decir, el fascismo basado en la tecnología.
Pues aquí en la Unión Europea vamos por detrás, porque X es de los más, Meta es de Mark Zuckerberg, dos empresarios estadounidenses, de los más ricos del mundo mundial, pero TikTok es chino. Y si eliminamos estas redes sociales, ¿qué dejamos para Europa? ¿Europa tiene alguna manera de influir sobre la opinión mundial?
Vamos a ver, Europa es un gran espacio cultural que emite cultura hacia el mundo, y esto es su gran fuerza, ¿no? Es decir, el turismo que viene a Europa, el fenómeno turístico europeo tiene que ver con la cultura, fundamentalmente, ¿no? España es un ejemplo también, aunque nosotros pensamos que vendemos solo sol y playa, no, vendemos muchas otras cosas intangibles que forman parte de nuestra cultura. Es verdad, estamos ante una nueva guerra, un nuevo telón, que se ha denominado ya el telón de silicio, ¿no? El telón de silicio que reparte el mundo en la influencia que tengan estas redes sociales. Si TikTok evidentemente es un sistema manejado por los chinos, los rusos tienen sus propios sistemas y los norteamericanos los suyos. Europa no ha sabido montar sus propios sistemas informáticos para llegar a este punto. Pero en Estados Unidos también hay modelos alternativos. Se abre paso nuevas redes sociales en Estados Unidos que nos van a ser muy útiles para luchar contra todo esto, ¿no? Bootsy creo que se llama una, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchas iniciativas en esta dirección. Wikipedia sería una muy importante que desarrollar. Europa tiene que apostar por tener este tipo de planteamientos, y si no lo tiene, si no lo quiere hacer, lo puede regular. Lo ha hecho Brasil. Brasil ha sido el primer país que ha exigido a Twitter, a X, tener un responsable en Brasil y coordinadores de opinión. Es decir, usted me filtra la opinión, porque la opinión no puede ser libre con un algoritmo que premia el odio. Vamos a ver, no se trata aquí de ir contra la libertad, se trata de ir contra las cadenas de odio, que son las que generan esas situaciones que han generado esas muertes en el pasado, ¿no? O aquellas empresas que no tienen en cuenta el impacto que tienen los sistemas, los algoritmos sobre la infancia y la juventud. Si, ¿cómo que usted no es responsable de lo que hace su algoritmo sobre nuestros jóvenes? Esto no lo podemos permitir. Y lo hemos permitido.
mucho tiempo.
El móvil, el smartphone con redes sociales es un peligro para nuestros jóvenes y está generando nuevos problemas neurológicos que ya se están estudiando, aunque los impactos de estos estudios y los mismos estudios se hacen siempre a toro pasado, no hay otra manera de hacerlo, ¿no?
No, nada más, es que es así, no conocemos la repercusión de las cosas, de las nuevas tecnologías hasta que no llevamos un tiempo usándolas. Pues José Luis, la verdad es que es un tema súper mega interesante. Yo le cambiaría el nombre, porque es tecnofascismo ya va involucrando a una corriente política. Yo creo que hay que tener prudencia con la utilización de la información y generar un espíritu crítico.
Lo podemos discutir cuál es el nombre adecuado, eso es discutible, pero lo que no es discutible es que podemos construir un bien común desde el respeto.
Total,
a los demás.
Ahí está claro.
Podemos construir bien común con el respeto a las ideas de los demás, siempre que las ideas de los demás respeten las nuestras. Entonces, este es el principio de las democracias liberales y es el principio que yo creo que nos tenemos que afirmar ahí, sí, para luchar contra todos estos fenómenos que son desconocidos de los impactos que tienen, aunque ya estamos, bueno, conociendo algunos de ellos y sí, tenemos científicos de referencia.
Te iba a decir, desconocido a lo mejor las repercusiones neurológicas, pero desde luego la opinión pública está muy condicionada por lo que se vierte en las redes sociales desde hace ya muchos años. No olvidemos que Obama llegó a la presidencia de Estados Unidos, según dicen, utilizando las redes sociales por primera vez. Y ya hace años que Obama fue presidente de Estados Unidos.
Sí, sí, sí. En el 2008 lo que hizo Obama fue conectar a gente a sus ideas. Conectó a gente a sus ideas. Y esto fue muy importante, sin duda. Y de esto aprendieron los republicanos.
Rápidamente.
Pero una cosa es conectar a gente en una idea y otra cosa es generar cadenas de odio. Esto es lo que hace Twitter, en los algoritmos premiar ese otro fenómeno. Es decir, las redes sociales, la tecnología son importantísimas para nuestra vida, es evidente. No podemos ir contra las tecnologías que nos están dando bienestar, que están permitiéndonos usar la información de una manera muy eficaz. Yo uso la inteligencia artificial casi todas las semanas, ¿no? Uso y hago consultas de todo tipo y hago... tengo distintas herramientas de inteligencia artificial. Ahora bien, eso es una cosa, que tú uses esa herramienta, y otra cosa es que tú, el algoritmo, lo controles tú solo, no sea un algoritmo democrático, no para conectar la sociedad, sino para manipular la sociedad. Y ahí es donde está el punto de inflexión al que tenemos que llegar. Es un asunto bastante delicado, sin ninguna duda, porque roza con la libertad de expresión, pero lo que no puede haber es libertad de manipulación.
Es complicado, es un
tenemos
discurso que
frenar.
No...